Bitcoin subió un 7%, el oro subió casi un 5%, la plata subió un 9%. Los tres activos que mejor responden a la devaluación del dinero fiat se alzaron. Entre el miércoles 1 de julio y la mañana del 2 de julio, la trinidad anti-fiat se movió al alza por fin y lo hicieron todos al mismo tiempo. ¿Por qué? La razón la encontramos al otro lado del Atlántico, si miras desde Estados Unidos, o al lado de casa, si miras desde España, una pequeña ciudad portuguesa conocida por sus castillos, sus bosques y su alta concentración de banqueros centrales. Sobre todo en los últimos días, pues allí se celebró el Foro del Banco Central Europeo. El evento que reúne cada año a los principales banqueros centrales del mundo, incluido, como no podía ser de otra forma, Kevin Warsh, la Kevineta. Allí, en la costa portuguesa, el flamante nuevo presidente de la Fed fue preguntado por la inflación en Estados Unidos y entonces dijo esto.
But I'll say this, expectations of inflation over the first four months, first four weeks of this period, they've come down. Inflation risks have come down. Again, in our business, we don't want to overdetermine things.
El riesgo de inflación ha remitido. Nada más pronunciar estas palabras, Bitcoin, oro y plata empezaron a subir. Y el momento no pudo ser más oportuno. En la misma semana se publicaron varios artículos en los medios estadounidenses resaltando el mal rendimiento de estos activos, los que supuestamente se beneficiarían de la conocida como debasement trade.
The debasement trade refers to an investment strategy where capital flows into assets perceived as hedges against currency devaluation, typically driven by factors like excessive government borrowing, fiscal deficits, money printing, and persistent inflation.
Esta debasement trade fue la razón de que activos como Bitcoin, oro o plata hiciesen máximos históricos en el lapso de tan solo 6 meses. Una fiesta que se frenó abruptamente con la llegada de Mr. Warsh a la Fed. Así lo resaltaban en los medios, la debasement trade se ha roto y Kevin Warsh es la causa, como Kevin Warsh hundió la debasement trade, decía otro artículo. Una realidad que responde a su postura aparentemente dura y por tanto antimercados calientes. Una postura que aquí ya sabíamos que es una farsa y que se desinfló con su intervención en la ciudad portuguesa. Y la prueba la tenemos en el salto que dieron Bitcoin, oro y plata. Pero no fue esto lo único que ocurrió para empujar el precio de estos activos justo en ese día. Y es que mientras la Kevineta estaba en Portugal, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hacía unas declaraciones desde California que frenaron en seco todo el mercado de la inteligencia artificial, resultando en la caída de las principales acciones de este sector. Conforme la tecnología bajaba, los activos duros subían. Tenemos, por tanto, que hilar ambos eventos porque dentro de unos meses quizás podamos mirar a este día como el día en que todo cambió para la tesis del dinero duro. La única pregunta que quedará abierta al final de este vídeo será ¿cuál de los tres activos lo hará mejor? Dale like si crees saber cuál creo que ganará porque te vas a llevar una sorpresa. La famosa debasement trade se popularizó en septiembre-octubre de 2025 cuando el oro rompía con fuerza el nivel de los $4,000 por onza y Bitcoin alcanzaba lo que es, por el momento, su último máximo histórico, aunque entonces no lo supiéramos. Como veremos, la diferente dinámica entre oro y Bitcoin, oro subiendo y Bitcoin dejando de subir, ya apuntaba a que el mercado no estaba entendiendo bien de qué iba realmente la debasement trade. La narrativa que empujaron los medios generalistas sobre esta operación era la siguiente. Como las economías desarrolladas occidentales no iban a contener su deuda, que seguía creciendo, ni iban a contener su gasto, que también seguía creciendo, se encontrarían abocadas a un régimen de dominancia fiscal. Ese régimen provocaría devaluación monetaria y empujaría al mercado a buscar refugio en activos duros que no se pueden diluir. Entre ellos estarían Bitcoin, el oro y la plata. Tiene sentido, es así, pero no es así del todo. Cuando esta narrativa se popularizó en aquel octubre de 2025, estaba justo a punto de terminar. Esto es lo que suele ocurrir con las narrativas. Primero se inicia el movimiento y después se crea la explicación a dicho movimiento. Sale en los medios y alguien en la CNBC lo comenta. Pero esta operación, por la cual la dominancia fiscal, la deuda y la devaluación empujarían los activos duros, se inició en 2010 y no benefició a todos por igual. Hay que distinguir los dos motores que la impulsaron, los tipos de interés al cero y la confiscación. Como recuerda un artículo de Pierre Gossard, Marc Andreessen, emisario de los caraconos y gestor del famoso fondo de tecnología Andreessen Horowitz, publicaba en 2011 un icónico, obviamente, artículo titulado «Cómo el software se está comiendo el mundo». En él compartía que el software sería la apuesta más valiosa para los próximos años, una afirmación que se demostró cierta y que estaba respaldada por el hecho de que una aplicación costaba $150,000 al mes en el año 2000 y tan solo $1,500 en 2011. Esta reducción en el precio de las aplicaciones online creó la posibilidad de que los negocios de software explotasen. Empresas de crecimiento que generaban ingresos sin apenas tener que invertir en capital y que vieron sus valoraciones multiplicarse en un entorno de tipos de interés cercanos al cero, un entorno que se mantuvo durante los años 2010 a 2020. Todo ese capital liberado, sumado a las flexibles condiciones monetarias, empujó el precio de las empresas tecnológicas y también, muy en particular, empujó a Bitcoin. Esta fue la primera pata de la devaluación y Bitcoin se empezó a monetizar en esa década del 2010. Un activo que no tiene gestores, que no tiene caja, que no tiene cash flow, pero que debido a sus características compite muy bien cuando hay liquidez sobrante. Esa liquidez sobrante estalló del todo en 2020 con la devaluación masiva por parte de los gobiernos en respuesta a la crisis pandémica. Pero, si te fijas, el oro y ni de coña la plata se beneficiaron de la devaluación como Bitcoin en aquel entonces. El oro no despegó de verdad hasta que se activó la segunda pata de esta famosa debasement trade, que eso fue en 2022 cuando se inició la guerra de Ucrania y Occidente decidió congelar las reservas monetarias de Rusia. Entonces los bancos centrales empezaron a huir de los activos en dólares hacia el oro y se convirtieron así en el motor del metal, y no tanto puramente la devaluación del dólar. El oro no lo hizo ni de lejos tan bien como las empresas tecnológicas ni como Bitcoin durante los años en que la devaluación monetaria fue más exagerada. Por su parte, la plata solo despertó cuando el oro hizo sus primeros máximos históricos en octubre del 25. ¿Y qué frenó la debasement trade? No es que hoy el dinero fiat no se siga devaluando, eso no ha cambiado. Lo que paró el alza del dinero duro fueron dos fuerzas. La inteligencia artificial, que succionó toda la liquidez en el mercado, y la llegada de la Kevineta a la Fed con su mensaje de austeridad. Dos fuerzas que se dieron la vuelta el mismo día, ese 1 de julio que el dinero duro volvió a subir. Y antes de ver las consecuencias de este giro, todo el vídeo, al menos todo lo que llevamos de vídeo, va sobre soberanía. En Bitcoin, por ejemplo, no confías, verificas. ¿Pero qué hay de la soberanía cuando hablas con una inteligencia artificial? Hoy hablamos con la IA de todo. Le confesamos nuestro amor secreto por Mourinho, al menos yo. Y en la mayoría de asistentes eso se guarda, se registra y se usa para entrenar al siguiente modelo. Por eso Proton desarrolló Lumo, un asistente de inteligencia artificial que cifra conversaciones, no guarda registros, no vende datos y no entrena sus modelos con tus chats. Puedes verificar su código para quedarte tranquilo o preguntarle directamente a Lumo. Yo, por ejemplo, le pregunté a la última versión que acaban de sacar cuál será el precio de Bitcoin para finales de 2026 y me devolvió una buena compilación. Además, puedes crear un proyecto alrededor de esa pregunta o también imágenes que te lo muestren ilustrativamente. Pruébalo. Tienes el enlace en la descripción y hay un plan gratuito para empezar hoy mismo. Sé soberano en tu cartera y soberano en tus datos. Mientras, la Kevineta se destapaba mostrándose al mercado como alguien que no tiene intención alguna de subir tipos de interés, Mark Zuckerberg, el emperador supremo de Facebook, anunciaba que tampoco tiene prisa alguna por gastar muchísimo más dinero en invertir en nuevos centros de datos para la inteligencia artificial. Concretamente, lo que anunció fue Meta Compute, el nuevo negocio de Meta para monetizar su capacidad de cómputo excedente, es decir, la venta o alquiler de procesamiento para la inteligencia artificial.
Welcome back. Meta announcing it will now sell excess computing power to outside customers.
La reacción inmediata del mercado a este anuncio fue: ¿cómo que tienes capacidad sobrante? ¿Es que acaso no hay tanta demanda como esperabas o es que has producido capacidad de más? Meta subió con fuerza con la noticia, pues para ellos, para esta empresa, significa una nueva línea de negocio y al tiempo una potencial reducción del gasto en construir más capacidad. Pero también le fue a Facebook como mal le fue al resto de empresas dentro de la apuesta por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que repasar lo que ha ocurrido con el sector de la inteligencia artificial en los últimos meses. Inicialmente, este nuevo juguete pensante fue genial para las llamadas siete magníficas: Facebook, Nvidia, Amazon, Google, Microsoft y demás, que eran las obvias beneficiarias de esta tecnología. Pero pronto descubrieron que crear inteligencia cuesta una burrada. Conforme los anuncios sobre incrementales gastos en infraestructura crecieron, que ya van por los 6 billones con B de dólares prometidos para los próximos años en gastos, el mercado empezó a ver que igual estas compañías no eran tan buena inversión si se iban a gastar una millonada, todo este dinero, en una línea de negocio que todavía no ofrece un retorno comprobado. Por ello, desde hace meses, las Mag 7, estas magníficas 7, han dejado de ser magníficas. Unas más que otras, Microsoft cae un 30%, Meta un 27% o Nvidia un 18%. Apple, por su parte, solo cae un 3%. Pero claro, si estas compañías magníficas bajaron porque iban a gastar mucho más dinero, las receptoras de esos dólares que se iban a gastar deberían hacerlo bien. Y obviamente, esto fue lo que pasó. Esto explica que las empresas que venden los chips que adornan estos centros de datos hayan explotado. Empresas como TSMC, ASML y un montón más que suenan igual porque nunca fueron empresas guays que necesitasen nombres molones. Todas ellas han subido enormemente. El mejor ejemplo de esta dinámica lo tenemos en el mercado coreano, donde básicamente dos empresas, Samsung y SK Hynix, que se dedican a hacer chips, han tirado del mercado de forma radical. Todo esto ha ocurrido en los últimos meses, pues andabas liado siguiendo los fichajes del Madrid. Ahora que ya sabemos esto, podemos poner este conocimiento en común con la tesis que planteamos antes. Y es que entre 2010 y 2020, las empresas de crecimiento, las Mag 7, empresas de software, Amazon, Facebook, Microsoft y demás, lo hicieron muy bien porque ganaban mucho dinero y todo ese cash flow se descontaba a casi el 0% de interés. Su único gasto era contratar frikis y ponerles snacks gratis, mesas de ping pong y demás chorradas. Pero a partir de 2023 y 2024, y ya de forma más exagerada, a partir del 25-26, el negocio ha cambiado para estas compañías, que ya no son solamente de software, sino que son empresas que podemos llamar empresas intensivas en capital, compañías de gastar mucho dinero para ganar mucho dinero, lo que implica quedarse con menos beneficios. Pues bien, toda esta operación es la que Mark Zuckerberg puede haber frenado, pausado o al menos obligado a reconsiderar con sus declaraciones, ya que cuando dijo que se dedicarían a vender capacidad sobrante, se convirtió en la primera gran empresa que viene a decir que igual no hace falta invertir tanto en centros de datos, que igual no hace falta gastar tanto, que quizás incluso tenemos centros de datos de sobra. Esta es la etapa última de cualquier burbuja tecnológica. Algo a lo que aludía la Kevineta desde Portugal justo ese mismo día. Me encantan los paralelismos.
In the US, the AI shock is leading to a boom in capital expenditures. We see that first and foremost in demand, but I'm confident we're going to see it in supply at some point.
La inteligencia artificial está provocando un boom de inversión en capital, decía la Kevineta. Lo vemos primero en la demanda, en el gasto para construir nuevos centros de datos. Pero estoy convencido, decía Kevin, de que en algún momento lo veremos en la oferta. Es decir, que toda esta inteligencia artificial hará que produzcamos más. En una sola frase, Kevo vino a decir que no habrá problemas de inflación y que la entrada de dinero en la inteligencia artificial frenará. Cualquier boom de inversión en capital sigue un patrón muy claro. Primero hay escasez, por ejemplo, no había suficientes centros de datos, entonces construimos un montón de centros de datos y solo nos damos cuenta de que hemos construido igual demasiados centros de datos cuando no sabemos qué hacer con ellos. Esto es como tomar chupitos de tequila. No sabes cuántos son suficientes hasta que vomitas. No faltan precedentes de este patrón. Los ferrocarriles, la fibra óptica, internet, la vivienda, incluso en la producción de petróleo en Estados Unidos. Todos grandes avances, todos sobrefinanciados y la inteligencia artificial sería el último de ellos. Bien. Habiendo llegado a este punto, recapitulemos. Tenemos a la Kevineta descubriéndose al mundo como un jefe de la Fed que no va a ser tan duro como el mercado esperaba, que no va a subir tipos de interés porque piensa que todo va a ir bien. Y por otro lado tenemos a Mark Zuckerberg avisando de que el tope en la entrada de dinero, el tope de succión máxima de capital por parte de la inteligencia artificial podría haber llegado. Por eso, desde el momento en que ambos se pronunciaron, ese 1 de julio, Bitcoin sube un 7% y el índice de las tecnológicas estadounidenses cae un 3%. Este podría ser el regreso de la famosa debasement trade. Una operación que ya sabemos que no era puntual, sino que es algo estructural, que responde a que los gobiernos van a seguir gastando dinero de más y que el dinero fiat va a seguir valiendo cada día menos. El escenario que se presenta es uno en el que esa pérdida de valor en el dinero fiat dejará de ir únicamente a las empresas de inteligencia artificial, como ha ocurrido en los últimos meses, y podría volver a entrar en los activos anti-dinero fiat, la famosa Trinidad, Bitcoin, oro y plata. La pregunta que debemos hacernos es, vale, de estos tres, ¿cuál será el que mejor lo haga? Ahora que conoces la historia real de la debasement trade, no te extrañará que piense que será Bitcoin. Y si esperabas otra cosa, pues ahí tienes tu sorpresa. Y antes de cerrar, recordando algo que empezó este día y de lo que hablamos muchos días en este canal, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail. Y el último, hablábamos de la burbuja que no conocías. Una burbuja que se produjo no porque la tecnología fuese la hostia, a ver, estaba bien, pero tampoco era para tanto, sino por el contexto que había a su alrededor. Así que si te quieres leer esta historia, pues nada, suscríbete y la encontrarás allí, y si no, pues obviamente no la encontrarás ya nunca jamás. Como tampoco encontrarás nunca jamás el respaldo o tu semilla de Bitcoin, el respaldo de tu monedero de Bitcoin, si lo dejas por ahí en un papel perdido en un bañador después de irte a la playa. Esto no es un gran plan. Lo mejor es que tengas el respaldo de tu frase semilla en un sitio donde esto no se pueda romper, donde no se pueda quemar, donde no se pueda perjudicar de ninguna manera. Y para esto está una SIDOR. Una SIDOR es un dispositivo de metal de acero inoxidable que te permite grabar en él la semilla de tu monedero para que esta quede ahí grabada para siempre, forever. Y además es un formato muy guapo en el que lo hacen, así que te invito a probarlo y también te invito a regalarlo a otros bitcoiners que conozcas, que puede ser que sean pobres, pero oye, al menos les gustará tener su bitcoin guardado de manera óptima. Y cerremos recordando algo que pasó tal día como hoy, un 6 de julio, pero de 1785. Ahora que estamos con las festividades del 250 cumpleaños de Estados Unidos, bueno, pues ese día se aprobó por el Congreso Continental que el dinero, la unidad de moneda en Estados Unidos, sería el dólar. El dólar como unidad monetaria oficial. Y adoptó también el sistema decimal. Bueno, todo esto lo hizo Jefferson hace 241 años. Es curioso que 241 años después el dólar es de lo que más estemos hablando, pero bueno, esto ha pasado otras veces con otras monedas y todas sabemos cómo han acabado las demás.